última hora en COPE.
Estar informado.
Los jueces califican de buena noticia el pacto para renovar el Poder Judicial. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. El acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular pone fin al bloqueo del Poder Judicial casi 6 años después. Ambos partidos han acercado posturas gracias a la mediación de Bruselas para poner fin a este callejón que parecía no tener salida. 10 jueces por parte del Gobierno y 10 por parte del principal partido de la oposición. Este mismo mes de julio, además, se llevará al Congreso de los Diputados una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para redactar un nuevo método de elección del propio Consejo. En COPE hemos hablado con uno de los nombres destacados de este acuerdo, es José María Macías Castaño, deja la cúpula de los jueces para ser nombrado magistrado del Tribunal Constitucional. Contaba en La Linterna con Ángel Expósito, que es una magnífica noticia este pacto porque, además, dice, las alternativas eran terribles.
Sí, para mí es una magnífica noticia. Es cierto que esto podía haberse producido antes o no. Quiero decir que la forma en cómo se ha producido, los términos en los que se ha producido, es cierto que pueden llegar a producir un cierto desencanto en cuanto a que no es todo lo posible, pero era todo lo practicable, todo lo que en este momento podía hacerse.
Una vez desbloqueada esta renovación, el siguiente objetivo son los relevos pendientes en el ente público, en Radio Televisión Española o en el Banco de España. Desde Moncloa creen que estamos en condiciones óptimas para afrontar estas renovaciones. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez aspira a mantener la comunicación institucional con Alberto Núñez Feijóo, ahora bien, siempre a través de sus respectivos equipos, y ello durante el tiempo suficiente para acordar relevos pendientes en otros organismos. Así, una vez finalizado el mandato de Pablo Hernández de Cos como gobernador del Banco de España, el gobierno prefiere ir de la mano del PP en la renovación de su cúpula y, a ser posible, antes de las vacaciones de verano. También para la sustitución de media docena de consejeros de Radio Televisión Española o para el recambio de otros tantos miembros de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, incluido su presidente, además de la CNMV que expira en diciembre. A Sánchez le conviene consensuar el paquete global con Feijóo, todos o ninguno defienden desde el equipo presidencial. Estamos en condiciones óptimas, subrayan, de cerrar el resto de organismos con los populares tras culminar el Consejo General del Poder Judicial.
El exconsejero catalán Miquel Buch y el que fuera escolta del fugado Carles Puigdemont son los primeros amnistiados del procés. Buch fue condenado a 4 años de prisión y 19 de inhabilitación por malversación y prevaricaciones, la misma pena que recibió el Mossos d'Esquadra, que ayudó a huir de España a Puigdemont y que cobró más de 50.000 euros de fondos públicos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Bueno, tenemos por delante una muy interesante jornada de miércoles en la Eurocopa. Todo puede pasar en el grupo E, donde hay un cuádruple empate. Los partidos son el Ucrania-Bélgica y el Eslovaquia-Rumanía a partir de las 6 de la tarde y a las 9 de la noche, Georgia-Portugal y República Checa-Turquía. Edu Abadía, buenas noches.
Buenas noches.
Inglaterra y Austria, por su parte, pasan como primeras de grupo, pero las favoritas siguen dejando muchas dudas.
Ya se han decidido 2 grupos más. Primero el D, donde Francia ha empatado a 1 frente a Polonia y Austria ha dado la sorpresa ganando 2-3 a Países Bajos. De esta manera, Austria ha pasado como primera de grupo con 6 puntos, Francia segunda con 5 y Países Bajos termina tercera con 4. Austria conocerá a su rival mañana y Francia queda en nuestro lado del cuadro a espera de rival. Los franceses, que partían como favoritos de este grupo, al final quedan segundos y nos han confirmado como grandes aspirantes al título después de otro partido muy flojo de los galos. Otro grupo que se ha cerrado es el C, que ha terminado con 2-0 entre Inglaterra y Eslovenia y también entre Dinamarca y Serbia. Inglaterra pasa como primera con 5, otro partido malísimo de los de Southgate que siguen sin arrancar. Después Dinamarca con 3, que era segunda, y Eslovenia con 3, que era tercera en el grupo de las mejores terceras. Dinamarca y Eslovenia estaban empatadas a todo, pero una amarilla en el cuerpo técnico de Eslovenia ha terminado dejando a ese país como tercera de grupo. De estos partidos solo se conoce que Dinamarca se enfrentará a Alemania en octavos. Y en Copa América ya se acaba de terminar el Perú-Canadá con 0-1 a favor de Canadá y a las 3 será el turno de la campeona del mundo, Argentina, que jugará frente a Chile.
Gracias, Edu. Son las 2:05 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas a esta hora en España y en el mundo. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Me encantaría saber qué estás haciendo en este momento, las 2:05, la 1:05 en Canarias. Yo estoy en un estudio de radio, estoy con poca luz, estoy tomándome... Siempre me gusta arrancar el programa tomándome una infusión calentita, a pesar del calor que hace en este momento en la Comunidad de Madrid. Llevamos una tarde de lluvias increíbles. Bueno, en la zona de mi casa se han roto, se han partido... 19 árboles. O sea, la dana cayó ayer a las 7:30 de la tarde y ha quedado, bueno, la calle ha quedado prácticamente despoblada. O sea, estamos alucinados de todo lo que sucedió en la tarde de ayer. Una lluvia intensa, muchísimo aire. Ahora mismo fuera de los estudios no sé qué temperatura, pero la sensación es de, como de mucho bochorno. Bueno, pues a pesar de eso, yo fiel a mi cita con mi infusión de jengibre, con 2 cucharadas de miel, de la zona de Despeñaperros, por cierto, de la Carolina, concretamente. Una miel buenísima, una miel natural, que me tomo todas las madrugadas para, bueno, comenzar a calentar la voz cuando estoy en la radio. Pues me enfrento a 4 horas de radio en directo y las quiero compartir contigo. En este día que además estamos hablando de un tema muy importante, que es el tema de la piel, del cuidado de la piel. Entre toda la gente que nos vaya dejando tanto mensajes en facebook.com/poniendolascalles como la gente que le dé por seguirnos en la página web de nuestro Facebook, facebook.com/poniendolascalles, y la gente que participe en el día de hoy en el programa con los mensajes que nos dejen en el 662-942-605, pues entre toda la gente... voy a regalar 10 polos súper chulos de la cadena COPE que me han regalado pues mis compañeros de marketing y me han dicho, Pulpo, esto para tus ponedores, para que sean felices, que les haces muy felices, pues para que en verano tengan una prenda súper buena. Pues hoy 10 de vosotros se van a hacer con un polo muy bonito, muy elegante, para protegerse y para disfrutarlo en estos meses de verano. Así que si te animas, ya sabes, facebook.com/poniendolascalles, yo iré viendo quién nos deja los mensajes y por supuesto que seréis mencionados para integraros en esta gran familia de los ponedores de calles. Aquí no hablamos de política, aquí no te vamos a comer la cabeza, aquí lo único que me preocupa es acompañarte, sea porque estés intentando conciliar el sueño o porque estés currando. Lo importante es que estemos juntos y que pasemos una gran madrugada a través de la radio. Siempre hay historias positivas que muchas veces se nos escapan, pues porque a lo mejor no leemos toda la prensa o porque nos fijamos en los titulares que desgraciadamente son bastante desesperanzadores. Pero si buceamos un poquito en la información, incluso en la información internacional, hay cosas que nos demuestran que la vida merece la pena. Y esto es un mensaje de ánimo, es una palmadita en la espalda para todos aquellos ponedores. Ponedores es el oyente que me está escuchando en este momento. Todo aquel que me está escuchando es un ponedor. Pues este mensaje es para esas personas que están pasando por un mal momento, que están apáticos, que no tienen energía para seguir luchando, que se sienten raros por tener que trabajar en la madrugada, por dormir mal, por no conciliar bien el sueño, o porque su trabajo pues sea un trabajo que ellos consideran un trabajo chungo. No, aquí hay que remar en la misma dirección y nos tenemos que dar cuenta que a pesar de todo, todo el mundo pinta algo en la vida y todo el mundo es necesario. Y siempre hay historias positivas que nos animan y que te demuestran que lo que acabo de decir es la pura realidad. La primera historia positiva habla de 2 chicas, una de ellas es Miranda, la otra es Plombier, tienen 14 y 15 años y acaban de convertirse pues en los últimos refugiados que escapan del horror de la guerra de Ucrania. Joder, es que son más de 846 días de guerra. Han llegado a Valencia tras un viaje largo y complicado. Y Miranda y también Plombier son 2 belugas, macho y hembra, que hasta ahora vivían en el acuario Nemo de Kharkov, la segunda ciudad más importante de Ucrania. Bueno, pues en esta zona está ahora mismo el frente de batalla. Y han caído muchas bombas cerca del acuario, que por cierto está sufriendo escasez de alimentos, de medicamentos y también muchos cortes de energía. Y claro, todo esto ha afectado mucho al estado de los animales y por eso se decidió traerlos a Valencia. Bueno, pues Daniel García es el director de operaciones zoológicas del Oceanográfico de Valencia.
El transporte de este tipo de animales es de por sí ya de logísticamente muy complejo, ¿no? Precisamente pues por las dimensiones, porque efectivamente son animales que están en torno a la tonelada de peso y además tienen que venir sumergidos en agua, y el agua también, como sabéis, pues pesa mucho en las cajas donde vienen, y además porque son animales muy susceptibles a la temperatura, son animales del Ártico y teníamos que utilizar mucho hielo para enfriar las cajas. Y luego la logística, si de por sí es complicada, pues al sacar los animales de muy cerquita del frente de guerra, pues lo que supone es que estaban en una situación tanto clínica como de alojamiento pues un poco precaria.
Claro, este es un ejemplo más de las consecuencias negativas que tiene la guerra a todos los niveles. Sin embargo, pese a las dificultades, estas dos belugas han podido llegar sanas y salvas a España y ya tienen nuevo hogar, que es el Oceanográfico de Valencia.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y acompañado, y aunque no te lo creas, haciendo radio en directo con nosotros, Manu Pérez, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo, ¿cómo estás?
Pues oye, con un poquito como de humedad. Es que la temperatura que tenemos hoy en la capital es extraña, ¿verdad?
Es más propia de mi tierra. Es un poco más propia de mi tierra, me siento en casa. Ahora ya
tú eres de Alicante.
Yo soy de Alicante, claro. Yo soy de Alicante y bueno, estaba este fin de unos días por las hogueras y he vuelto a notar ese calor húmedo que no te deja respirar.
Es verdad.
Que sales de la ducha y ya estás sudando otra vez.
Sí.
Pero bueno, hoy hace un calor parecido por esa lluvia, ¿no? Por esa tormenta que ha caído en nada, en minutos. Ha sido increíble.
Muy fuerte, ha sido muy fuerte. O sea, a las siete y media de la tarde, lo que ha sucedido en Madrid se ha hecho de noche, muchísimo aire, los árboles muchísimos se han partido. O sea, una cosa espectacular. Una película de miedo hemos vivido, ¿eh?
Un poco. Yo estaba en casa y de repente, bueno, estaba viendo una serie que estoy viendo ahora y digo, ¿pero qué está pasando ahora? Es que parecían bombas. O sea, unos truenos, unos rayos que, bueno, increíble.
Ha sido tremendo. Bueno, para los ponedores que les hemos preparado, para todos nuestros oyentes, ¿qué tenemos preparado hasta las 3 de la mañana?
Pues este miércoles 26 de junio vamos a comenzar hablando de un problema que cada vez es más notable y es la falta de médicos de familia y pediatras en nuestro sistema sanitario. Es fácil de apreciar esto que comento si últimamente has tenido que pedir cita en tu centro de salud para que te atendiera uno de estos especialistas. En algunos casos, la espera es de hasta más de 2 semanas. Enseguida vamos a dar más datos. Y también Fernando Valladares, científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y profesor de Ecología en la Universidad Rey Juan Carlos, nos va a contar la importancia que puede tener la fabricación textil adecuada en el cuidado del medio ambiente.
Interesante siempre lo que nos cuenta este experto, Fernando Valladares. Sí. En cuanto a las temperaturas que nos vienen para las próximas horas, ¿qué les puedes decir a los ponedores, Manu?
Pues para este miércoles las temperaturas van a seguir por la misma línea que los últimos días. Las mínimas serán cada vez más altas y las máximas se van a ir acercando a los 40 grados en algunas zonas de España. Pese a esto, una dana se aproxima, vamos a tener otra dana más, a la península por el oeste y va a dejar cielos nubosos y probabilidad de tormenta por la tarde concentrada sobre todo en el tercio norte. Quizás esto no nos afecte aquí en la capital, Pulpo. También se están dando a esta hora y durante toda la madrugada bancos de niebla en el noroeste español y Comunidad Valenciana. Y en cuanto a las temperaturas, lo dicho, las mínimas siguen subiendo, siendo las más bajas de 14 y 15 grados en Teruel, Cáceres y Badajoz. Las máximas también se van a mantener de forma generalizada por encima de los 30, con picos de 34 en Salamanca, Madrid y Pamplona, 35 en Zamora, Logroño y Lleida y hasta 36 en Zaragoza, Valladolid y Toledo.
Temperaturas variadas. Si algún ponedor tiene algo, bueno, algo curioso que le esté sucediendo ahora mismo en su comunidad autónoma y le apetece contarlo, pues lo puede hacer a través del teléfono directo de este estudio. Es gratuito, es el 950-6006, teléfono que en primera instancia atiende y coordina Cristina Platero. Luego ella nos organiza las personas que entran en directo y nos vais contando, pues oye, lo que queréis compartir a través de este programa de radio. Hay muchos ponedores que en estos años nos han llamado y nos han contado cosas muy curiosas. Entre otras muchas, pues por ejemplo, ¿a qué se dedican mientras están poniendo las calles? ¿Cómo es su trabajo? ¿Cuál es la misión que tienen durante la madrugada? Vamos a recordar alguna de esas llamadas.
Buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal? Tengo un gran amigo de la infancia, del pueblo, y me dijo, José, cuando estés agobiado y te vayas a acostar, pon El Pulpo.
Buenos días, Pulpo.
¿Y tú dónde estás y por qué no duermes?
Pues yo estoy en un pueblo que se llama Aragón del Río, ubicado en el Valle de Aragón, en el norte de Cáceres. Pues sí, ahora mismo estoy viendo a mis animales, tengo un rebaño de ovejas y aquí estamos cuidándolos. Tuvimos un ataque de perros el día 20 del mes pasado y bueno, pues hay que cuidar a los animales porque el comer es de los animales. Las ovejas te producen un cordero y es el que te da el beneficio para seguir para adelante tirando del carro.
Yo llegando a Alcobendas, pues llevamos un poco de todo. Desde una silla de ruedas a lámparas a lo que eso, es paquetería.
Mi mujer y yo nos dirigimos a Madrid porque llevamos 6 años en proceso de adopción internacional en Filipinas. Nos han dado la magnífica alegría de que vamos a ser padres. Pues igual, camionero es un honor. Lo que pasa es que yo soy camionetero. Yo llevo un camión pequeño de urgencias con pesos menores de 3.500 kilos
vale.
con la desventaja de que nosotros no tenemos la obligación de parar a descansar como tienen los mayores de 3.500 kilos.
Yo me estoy preparando para currar, pero también me marcho de vacaciones. Por eso estoy levantado tan pronto.
Todos los días te escucho, me encanta tu programa.
Poniendo las calles.
Mensajes y sobre todo llamadas, extractos de llamadas que hemos recibido a través del teléfono gratuito de este estudio. Es el mismo teléfono que ya puedes ir marcando para coger tu turno y entrar en directo para contarnos a qué te dedicas en la madrugada, por qué estás escuchando este programa de radio, por qué no estás durmiendo, en qué trabajas. Me encantará charlar contigo, conocerte y sobre todo diplomarte, recibir y hacerte ese diploma oficial de ponedor de calles con tu nombre en grande, el logotipo de COPE y nuestra bandera de España, que es la que nos une, la que nos protege y la que nos representa a todos los españoles. Así que si te apetece conseguir uno, si te apetece que te escuchemos con muchísimo respeto y cariño, llámanos 950-6006. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y venga, que en directo y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Quiero mandar un saludo a los ponedores que se acaban de sumar a nuestra página de Facebook. Roque Miguel Ruiz, también María Eugenia Delbec, Antonio Escribano, Dolores Laguna López, Aitor Xavier Álvarez de Eulate y Juan Manuel Ramírez, ponedores que ya forman parte de nuestra página de Facebook. Somos en este momento 116.081 ponedores, a 19 de los 116.100 ponedores. ¡A por ellos!
Yo ni siempre va por ahí, tratando de encontrar certeza. Necesita reconfirmar que no es un solitario más. Me encontrará. Los muros se cansarán. Johnny cree que con su verdad el mundo será un buen lugar. Mary dice suele cambiar más que una mujer. La cama estirará. No queda tiempo para más. Y hacerme pasar por loco. Johnny dice que vivirá allí donde lleven sus pies. Mary en su sillón se peina y dice me de acostumbrar. Mary empieza a calcular, no sabe bien en qué pensar. Dice que aún parece que él abriera los ojos ayer. La tierra imagina que lo cogiesen sin segundo plan. Tratando de encontrar certezas. necesita reconfirmar que no es un solitario más. Mary contará, los muros se ha de acostumbrar.
Que nadie se sienta solo, ¿eh? Que nadie se sienta solo. Ya puedes estar en el camión, puedes estar ahora mismo en, asfaltando una carretera o recogiendo la basura. No estamos solos. Hay un montón de gente escuchando la radio y aportando para que esto funcione. Se acaban de sumar Fátima Ortega Sierra. Gracias, Fátima. Bienvenida. David Gómez García, otro ponedor que se acaba de sumar a nuestro Facebook. Y Juani. Juani Fernández de Montijo. Preciosa localidad extremeña, Montijo. Juani, un abrazo muy fuerte y saludos a todos los montijanos. Claro que sí. Estamos hablando de la, sobre todo del tema del sol. Manu, yo he visto que tú te cuidas la piel, sí. Porque tú eres una persona, fíjate, a veces tú tienes la piel sequita, ¿verdad? Normalmente no te hidratas mucho la piel.
No te creas, es que no me hace falta hidratarla, uh-huh. No me hace falta mucho. Bueno, no sé, las condiciones de cada uno, ¿no? Uh-huh. La verdad, yo nunca he sido muy de cremas, sí que es verdad que cuando voy un periodo largo a la playa, pues intento untarme de crema, cuanto más mejor. Pero si voy a ir para 10, 15 minutitos, igual no me he hecho nada, ¿sabes? Pero igual sí que debería hacerlo, pero no lo hago.
Bueno, quizás la inconsciencia de tu edad, ¿eh?
Sí.
Bueno. Yo a tu edad era lo mismo, ¿eh?
Sí, ¿no?
O sea, claro, yo hacía lo mismo y luego pagas las consecuencias, ¿eh?
Eso es verdad, ¿eh? Eso es verdad. Luego la piel sí que es verdad que se va, pues, estropeando un poco, se deteriora. Y hay que cuidarla desde que eres joven, ¿no? Yo creo, pues eso, desde que eres niño, ya pues tus padres te ponen crema, de esta de 50 o de 40.
Sí, pantalla total,
todo. Pero bueno, sí, a ver si la aplico un poco más, Pulpo, la verdad.
Es importante. Bueno, hoy estamos lanzando la pregunta, es el gran temazo de Poniendo las Calles tras el partidazo, y estamos preguntándole a la audiencia, bueno, si os gusta estar morenitos en verano, a todos nos gusta tener un tono de piel pues más bien bronceado, y quien diga eso, pues bueno, pues a lo mejor no estaría yo muy de acuerdo, pero bueno, yo respeto lo que haga cualquiera de las personas, pero queremos hoy conocer cómo nos cuidamos la piel, ¿no? ¿Cómo se cuida la audiencia de Poniendo las Calles la piel? ¿Los ponedores son de tomar el sol más allá de lo necesario? Uh-huh. Bueno, pues entre todas las respuestas que vamos a recibir, ya sea por Facebook, por nuestro WhatsApp o incluso a través del teléfono, entre todas las respuestas hasta las 6 de la mañana, vamos a regalar 10 polos súper chulos para ponernos este verano, para lucirlos con unas bermudas, con un pantalón, un chino, o unos vaqueros. Y es un polo precioso que vamos a regalar en el día de hoy. Con lo cual, máxima participación, ponedores, a conseguir el polo. ¿Qué están diciendo? ¿Qué están comentando, Manu?
Pues mira, nos escribe Bisi, dice: yo soy de piel morena, así que a nada que me da el aire ya estoy morenísima. Cuando ando por el jardín o voy a la playa, me echo protección solar siempre y normalmente me cuido mucho la piel. La hidrato y además es que tomo litros y litros de agua a diario, porque esto es tan importante para la piel como las cremas, y eso es verdad, ¿eh? Hidratar la piel es de las cosas más importantes. Además, bueno, añade, mi talla es la M, por si...
Muy bien,
¿sabes?
Sí,
es
claro.
Que hay que decirlo.
Claro, he preguntado la talla para facilitaros un poco el trabajo.
Eso es.
Porque claro, entre todos los que toda la gente que ya está escribiendo y mandando mensajes de audio, es fundamental que nos faciliten el trabajo.
Sí, por supuesto. Nada, nos envía un saludo también a todo el equipo desde Cantabria. María Jesús también nos ha escrito, dice: buenas, ponedores, me gusta estar morenita en verano, pero me tengo que cuidar mucho la piel porque tengo problemas importantes y no me puedo pasar. No tomo el sol, siempre estoy debajo de la sombrilla, pero mientras vas y vienes a la playa, pues te da un poquito de color esos paseos, ¿no? Igual de, pues hasta que llegas al coche para volver a casa después, pues ella toma ahí el sol, no lo toma mucho más, porque pues eso le sienta un poquito mal lo que es tomar el sol. También nos ha escrito Julia, dice: tomo el sol con mucha protección y me cuido la piel. Me gusta tener color porque favorece mucho. Esto también es importante, ¿eh? La estética se busca mucho en la playa, Pulpo. Ese colorcito un poco más, pues eso, más morenito, te da, luego te pones un polo blanco, destacas más. Claro, es que completamente. También nos ha escrito Ángel, dice: como ya os he dicho en otras ocasiones, practico practico el ciclismo aficionado y tengo que cuidarme mucho de los rayos del sol y protegerme, dice. Mi talla es XXL. También nos
ha escrito... tiene más piel, hay que tener cuidado, ¿eh?
Sí, sí, sí. Es un hombre grande, Ángel, claro que sí. También Pedro Pablo dice, muy buenas noches, ponedores. No utilizo nada, ni cremas solares, y en cuanto me da el sol me pongo como un conguito, dice. Un abrazo muy fuerte para todos los ponedores.
Precaución, por favor, precaución.
Hombre, igual Pedro tiene que empezar a ponerse cremas, ¿no?
Sí,
yo creo.
Por favor, por
que luego, luego además, las camisetas negras, sobre todo, cuando ya te has quemado y se te resaca la piel, se te va cayendo, ¿no? Esos trocitos que
claro, las escamas,
pulpo, las escamas.
¡Qué barbaridad!
Que queda, eso queda mal, ¿eh? Eso queda mal, sobre todo en la zona de la nuca, ¿eh? Ahí en los hombros también.
Sí, donde las collejas, ¿no?
Donde las collejas, eso es. Que luego, claro, te quemas una colleja, ojo, ¿eh?
Pica bastante,
¿eh? Ojo sí pica, ¿eh, pulpo?
Pica bastante.
Sí, sí.
Yo quiero saludar a David Gómez García, que es un ponedor que nos acaba de seguir. Bienvenido, David. Veo que nos acabas de seguir en Facebook. Te agradezco un montón este gesto, que para ti no supone nada más que darle ahí al clic, y eso supone para nosotros una ayuda brutal. Así que David, bienvenido y muchísimas gracias. También lo acaba de hacer Ana María Alba, está en Antequera, en Andalucía. Ana María, bienvenida, buenas noches, muchas gracias. Y Tino Contreras, otro ponedor que se suma a este programa de radio. Ponedores que ahora mismo están, bueno, interactuando con nosotros a través de facebook.com/poniendolascalles. Pero el WhatsApp está que arde, el 662-942-605. Vamos a por la primera tanda y vamos a escuchar el primer mensaje de tres.
Buenas, ponedores. Soy Evelio de Soria. Sol para las plantas. No quiero el sol. ¿Quién son las personas que mejor piel tienen? Las monjas de clausura. Por algo será.
No, hombre, no.
Claro, según la tesis de Evelio,
sí,
las monjas de clausura tienen la piel muy bien porque como no les da el sol, ¿verdad?
Claro, están ahí todo el día en el convento, ¿no? Y nada, ahí están, claro que sí.
Evelio, en cualquiera de sus facetas, siempre tan brillante. Me encanta,
es
Evelio. Vamos a por el segundo de tres, por favor.
Hola, gente. Pues mira, yo nunca he tenido problemas con la temperatura, pero una va entrando en una edad, ya a los 45, y de vez en cuando me pega un calorazo que tengo que pegarle ahí al aire acondicionado, pero a toda pastilla. Claro, de repente me congelo y yo ya no sé si es el aire o es que estoy entrando en la menopausia. Yo ya me lo planteo todo.
Muchas gracias.
Ojo, tenemos ponedores de la tarde.
Sí. O sea, bueno. Tenemos a todo el mundo conectado a través de la radio. Curioso mensaje. Vamos a por el mensaje 3 de 3.
Yo cuando voy a la playa lo único que se me quema es la barriga y la cabeza. Y me pongo más rojo que un tomate. Yo me echo mi cremita. Pero siempre me quemo la barriga cuando voy a la playa y la cabecita. Como estáis hablando de los protectores de pie para la piel, pues eso es lo que me quemo en la playa. Me gusta vuestro programa. Soy Paco el Bigote otra vez. Un saludo al pulpo, a la Cris, a Manu, a Bea, a todo el mundo de la COPE. Buen programa. Saludos.
Muchas gracias, Paco.
Saludo.
Es una gozada recibir mensajes así. Siempre hay que procurar que no haya ruido de fondo para que se os escuche mejor. Cuanto menos ruido tengáis de fondo, mejor para que os entendamos perfectamente. Gracias por estos mensajes. Manu, un par de mensajes más, porfa.
Sí, claro, nos escribe Rodrius. Dice, no me mola nada el morenito, sobre todo por ser muy blanco de piel. Uh-huh. Dice, yo me pongo socarrat, y eso que uso crema factor 50. Además, por tema de lunares, no es muy bueno que tome el sol. Y también nos ha escrito José María, dice, me echo mucha protección, me gusta estar morenito, pero huyo del sol, bebo mucha agua y me hidrato la piel para evitar las manchas, pulpo.
Genial, pues muchísimas gracias. Estamos poniendo las calles, más ponedores que se suman a este programa de radio a través de Facebook. Andrés Matencio, gracias Andrés, bienvenido. Brian Brie, gracias por estar con nosotros, Brian. Mila López Ajenjo, gracias Mila por conectarte a través de facebook.com/poniendolascalles a este programa. Anto Ferrer Samarra, gracias en Zaragoza. Rosa María Trujillo Rivero y Francisco Medina Martínez y Carlos Crespo, ponedores que ya están en nuestra página de facebook.com/poniendolascalles. las 2 y 29 de la noche, o de la madrugada, o como lo quieras decir. Estamos poniendo las calles en directo. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Y quiero mandar un abrazo bien fuerte a la gente que está trabajando en este momento, que están comenzando el turno. Hay muchos vigilantes de seguridad, nuestros policías, nuestra Guardia Civil. ¡Viva la Guardia Civil! Y la gente que nos protege, nuestros militares. Allá donde estén, en cualquier parte del mundo, muchos militares escuchan este programa de radio, porque los militares en España están para defendernos y para colaborar y para ayudar. Un abrazo bien fuerte a todos ellos y a la gente que forma parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Mira, yo ahora te quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo sueles esperar antes de que te den cita en tu médico de cabecera? Mira, te lo pregunto porque hay una sensación generalizada de que cada vez es más difícil conseguir cita en un médico de atención primaria, y claro, esa sensación ahora viene corroborada por los datos. Mira, tan solo una de cada 5 personas es atendida por su doctor en el mismo día de haber pedido la cita. El tiempo de espera medio el año pasado fue de algo más de 9 días. Por supuesto, hay mucha diferencia según la comunidad autónoma en la que vivas, pero en general, en el conjunto de España, el tiempo de espera ha aumentado un 57% en los últimos 5 años.
Una vez que pedí cita para mi médico de cabecera, tardaron 11 días. Y me parece muchísimo tiempo. Además, tuve que hacerlo por internet porque es que nadie en el ambulatorio me atendía por teléfono. O sea, que era desesperante. Yo, la verdad es que entiendo que todo esto pasara en la pandemia, pero ahora la verdad es que no lo entiendo.
Esto tiene una explicación sencilla. Faltan médicos y los que hay, pues no dan abasto. Parece que para los estudiantes de medicina la atención primaria no tiene tanto atractivo. Ahora mismo harían falta 5.000 médicos de familia y 1.000 pediatras para que un facultativo pueda cogerse unas vacaciones en verano sin necesidad de generar un problema en la atención, Pulpo.
Para que te hagas una idea, España tiene ahora mismo cerca de 30.000 médicos de familia y 6.000 pediatras. Y además de ser pocos, hablamos de un personal de avanzada edad. Claro, eso hace que muchos médicos lleguen a la edad de jubilación y decidan quedarse en la consulta porque saben que no hay relevo y, por supuesto, les gusta su trabajo. Bueno, pues Manuel Amadeo Fernández sigue trabajando en el Centro de Salud de Blimea, en Asturias, a sus 71 años.
Por encima de todo, porque me gusta mi profesión. Luego, físicamente, me encuentro bien. Y luego hay ahora un recambio generacional de falta de médicos que, bueno, en este haces un poco de puente entre la gente que se va incorporando y, bueno, yo creo que si te gusta tu trabajo y te encuentras bien y puedes ayudar a los demás, pues, ¿por qué no?
Manuel habla del relevo generacional, pero la realidad es que el 20% de los médicos que tras el MIR eligen medicina de familia acaban abandonando la especialidad o marchándose de España. Se quejan de las listas de espera alargadas muchas veces por la burocracia. Al final, la atención al paciente no pasa de los 5 minutos en muchos casos. Y claro, la saturación y el desgaste de esta especialidad pues aleja a los más jóvenes. José Polo es presidente de la Sociedad Española de Médicos de Familia.
La medicina de familia sí es atractiva. Lo que no es atractivo es el entorno en el que se trabaja o en las condiciones en las que se trabaja. En las condiciones en las que se trabaja, en este momento, pues creo que debe reformarse. Y lo primero que se debe hacer es reformar la atención primaria.
Claro, y seguramente te estarás preguntando, claro, con esta situación, ¿cuáles son las soluciones? Bueno, pues por ejemplo, habrá retribuciones extra para los médicos de familia que asuman 2 cupos de pacientes este verano. La Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana está planteando esta medida extraordinaria para poder paliar, pues, el déficit de facultativos este año. Sin embargo, si nos vamos hasta Andalucía, los médicos de Córdoba temen un verano duro en atención primaria ante la falta de profesionales. Atención, porque los sindicatos apenas esperan 255 contratos que serán renovaciones de los que no tienen plaza fija.
Sí, claro, y de aquí sale uno de los kits de la cuestión. Cada año, cuando llega el verano, se plantea el mismo problema. Los centros de salud se quedan sin médicos porque los que hay se van de vacaciones. Blanca vive en Asturias.
Bueno, lo de las listas de espera aquí en Asturias no te cuento. Pero para cualquier especialidad, dermatología es una cosa. Yo tengo diabetes. Me pidió el endocrino el estudio de un fondo de ojo y me dijo, vete al médico de familia. Pedí la cita y me dijo, bueno, yo te la pido, pero mira, tengo que operarme yo de cataratas y me opero en la privada. Yo, eso me dijo todo.
Bueno, pues nos estamos sonriendo porque esta situación se está agudizando en verano y aunque el problema no es nuevo, se va agravando poco a poco. Claro, ¿eso significa que terminaremos cerrando los centros de salud por falta de médicos?
No necesariamente, Pulpo. Por ejemplo, en Galicia el Servicio de Salud apuesta por mantenerlos abiertos aunque haya un solo facultativo. Y estaremos de acuerdo en que eso no es una situación atractiva laboralmente y tampoco lo es para el paciente. Fíjate que en Vigo, de los 23 doctores que terminaron su formación como médicos de familia, solo 10 de 23 han decidido quedarse. Y si hablamos de realizar una operación, aunque sea sencilla, pues la cosa empeora todavía más.
Esto fue en febrero. Todavía no tuve noticia, pero pasé por allí. Es que tienen tal saturación que llevan 2 años de retraso en recepción de solicitudes, en atender, en filtrarlas, en verlas. Y que para darte cita para reconocimiento de discapacidad, que hasta 4 años.
Bueno, pues con esta situación, la pregunta que nos tenemos que hacer todos los ponedores, los ciudadanos, es cómo se van a cubrir esas plazas necesarias. Y lo más preocupante a estas alturas del año es cómo se van a cubrir los puestos para este verano. Vamos a intentar explicártelo.
Porque si notas que antes tenías muchas especialidades en el centro de salud que ahora no tienes. Ahora prácticamente al centro de salud vas para ser atendida por el médico de familia. Cuando está, porque no siempre se sustituyen, no es fácil. O sea que aquí estamos acostumbrados y sabemos que las salas están abandonadas. Que es que ya sabemos lo que hay.
Y ojo, porque a todo esto hay que añadir otro problema. En las zonas turísticas, la población que deben atender los médicos es mayor y las plantillas no aumentan. Más pacientes, pero los mismos médicos, como te estamos contando, son muy escasos.
Exacto, y eso es lo que va a ocurrir este año en muchas zonas de España. Pero atención, porque el año que viene tiene pinta de que la situación pues va a ser peor, porque teniendo en cuenta los MIR que terminan su especialidad, no da para cubrir las necesidades de personal.
Es que para las comunidades autónomas, la solución para paliar la falta de médicos pasa por incorporar a los estudiantes de cuarto año. Pero la pregunta es, ¿los médicos residentes que son médicos en formación pueden hacerse cargo de las consultas?
Pues el Ministerio de Sanidad dice que sí, que los MIR podrán hacerse cargo de las consultas de forma autónoma. Eso sí, la ley dice que los MIR deben desarrollar su actividad de forma autónoma, pero siempre de forma tutelada y progresiva. Es decir, con un médico superior al lado y realizando unas actividades previstas en el programa de formación. En el caso concreto de medicina familiar, que es donde se espera el mayor agujero, el programa formativo establece que los residentes deben ser capaces de hacerse cargo de una consulta de forma autónoma, pero con la posibilidad de recurrir al tutor o a otros médicos de familia del centro. Pero claro, ¿y si no hay tutor ni médicos de familia?
Bueno, son preguntas sin respuestas, Manu, al menos por ahora. Lo que está claro es que España arrastra este problema desde hace tiempo, pero en verano la cosa se complica todavía más. Ahora mismo, por ejemplo, para que te hagas una idea, cuesta encontrar una comunidad autónoma que no haya puesto el grito en el cielo porque sabe lo que se les viene encima para los próximos meses.
La gente se queja de que va a peor, de que hay menos atención, que duran muy poco los médicos, a veces meses, y duran muy poco porque hay mucho trabajo, que normalmente tampoco es residente en el concejo. Entonces igual viene el médico de Gijón.
Blanca, como hemos dicho, es de Asturias, una comunidad con una población muy envejecida y que en verano suma 800.000 personas a su población. Normalmente superan el millón de habitantes por poco. Y bueno, Pulpo, quizás es un asunto exclusivo de Asturias, que tiene la población muy dispersa.
Pues me temo que no, Manu. ¿No? Fíjate, tan solo hace unos días nos hemos acercado al Centro de Salud Niño Jesús, cerca del Retiro, en Madrid, para preguntar por la situación a los pacientes. Y atención, porque esta ha sido la respuesta.
Es verdad que yo necesito hacer unas pruebas y me he ido a un año, solo para unas pruebas.
Sí,
bastante severo el problema que hay con los médicos. No sé si es por falta de facultativos, si es por falta de medios, lo desconozco, pero sí es verdad que pagamos siempre los patos lo mismo.
En definitiva, todos sabemos que a grandes rasgos faltan médicos de familia en España. Y está bien que se planteen soluciones como las de incorporar a los MIR. Eso sí, igual convendría plantearse los aumentos de sueldo, la mejora de las condiciones y también la reducción de la burocracia. Igual así solucionamos este problema que, además de fastidiar al paciente, provoca que muchos de nuestros profesionales se marchen de España. Estamos en la cadena COPE, estamos poniéndole las calles a este miércoles 26 de junio. Me encanta estar contigo, me encanta hacerte sentir un ponedor, una ponedora de calles. Eres fundamental, estamos levantando y acostando España. Hijacked my world at night to a place in the past we've been cast out of. Oh, now we're back in the fight. We're back on the train. The news of the world got in the house like a pigeon from hell. Oh, we're sending our eyes and descended like flies. Put us back on the train. Con muchos ponedores a través de los resortes de las herramientas que tenemos en este programa de radio, los teléfonos, nuestro facebook.com/poniendolascalles, donde por cierto no podemos escuchar las notas de voz que vemos que mandáis, pero técnicamente es una función que tenemos desactivada. Los técnicos de la cadena COPE no nos permiten pues manejar esa herramienta. Y tenemos que utilizar el audio de WhatsApp porque se escucha muchísimo mejor. Así que por ahí no nos mandéis notas de voz a través de Facebook, sino que utilicéis nuestro WhatsApp, el 662-942-605. Vamos a abrir el teléfono directo de este estudio. Es gratuito, 950-6006, porque mientras tú estás ahí en la cama escuchando la radio tranquilamente y plácidamente, tienes que saber que por ahí fuera hay mucha gente que está trabajando. Y si no, fíjate lo que te va a contar en este momento Sergio. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo.
Y currando hasta ahora, 2:40, 1:40 en Canarias.
Sí, sí, exactamente, currando, alimentando aquí una planta de asfalto, que no le falte de nada.
¿Una planta de asfalto es esa máquina amarilla que va recibiendo de un volquete el asfalto para luego plasmarlo en el suelo?
No, eso es una extendedora. Yo estoy en una cantera donde se fabrica el asfalto, luego se cargan los camiones y se lleva a la máquina que haces tú.
¡Qué bueno! Cuéntame, porque eso lo vemos muchas veces en las carreteras, ¿verdad? Ese orden de máquinas que me imagino que todo tiene que tener un proceso, uno tiene que hacer una cosa y luego se hace otro paso, ¿no?
Claro, aquí en la planta de asfalto, que está aquí en Cheste, en la cantera de Cheste.
Sí, al lado del mar.
Sí, exactamente. Aquí alimentamos la planta, o sea que se fabrica el asfalto, ¿vale? Wow. Se ensila y luego vienen los camiones a por él. Y luego ya en la carretera los de obras lo extienden, ¿sabes?
Ya. Qué bien huele el asfalto. Por lo menos yo cuando paso con el coche y están asfaltando, me gusta ese olor.
Hombre, es un olor particular, ¿sabes? Pero no. O sea, tampoco es desagradable, ¿sabes? No.
Olor que tú tendrás metido hasta el tuétano, ¿no?
Sí. Bueno, aquí en la cantera no tanto, aquí es más, lo que hay es polvo, los que se lo comen son los de la obra. Aquí en la cantera, como tenemos polvo y tenemos de todo, o sea que ya estamos acostumbrados a todo. El olor nos da un poco igual.
Sergio, ¿qué compone el asfalto? ¿Con qué se hace el asfalto?
Pues con betún, principal lleva betún y áridos.
Ya.
Árido y arena, y todo eso se mezcla a 160 grados y así se hace el asfalto, ¿sabes? Y según para donde sea, pues lleva un calibre u otro.
Ya. O sea que según donde vaya a ponerse, lo fabricáis directamente como os pida el cliente.
Exactamente. No, como el cliente no. Por ejemplo, si es para autovía,
¿sí?
Se hace con pórfido, ¿sabes? Oh. Con material pórfido, que es más adherente, ¿sabes?
Ya.
Y si fueron, por ejemplo, para poblaciones, pues con piedra caliza, según para donde sea. Y lleva un calibre u otro. La primera capa es más gorda, un calibre más gordo y así. La otra pues un poco más fino.
Qué interesante. Sergio, ¿cuánto llevas trabajando en el tema este del asfalto?
Aquí, hombre, en el asfalto aquí llevo 10 años, pero a lo que es de maquinaria, pues unos 25.
Qué barbaridad. O sea, tú eres el típico manitas que el coche lo reparas tú, que no lo llevas al taller.
El coche no, la máquina sí, pero el coche es más complicado. Es más pequeño. La máquina la arreglas de pie.
Qué bueno. Sergio, hay carreteras que están hechas de hormigón. A mí me da que en Asturias hay muchas carreteras de hormigón, porque incluso el rodamiento de los vehículos, de las ruedas sobre el asfalto, suena diferente.
Sí, hay algunas, porque eso es una especie de firme experimental que se hace en algunos sitios, pero es que eso es más complicado. Porque el hormigón tienes que dejarlo que cure y eso, y el asfalto lo que le hace falta recién echado que lo pisen, ¿sabes?
Claro, con esas ruedas tan grandes que llevan las máquinas, ¿no? Las pisadoras.
Claro, y si te fijas, cuando hacen una carretera, cuando están asfaltando un parche o algo, enseguida abren el tráfico. En cuanto han acabado, abren el tráfico.
¿Porque seca rápido o qué?
Claro, ¿no? Y porque es bueno que se lo pisen los vehículos.
Ah, para que se quede ahí apelmazado, ¿no?
Claro, es bueno, en realidad es bueno que recién acabado que lo pisen. El hormigón, por ejemplo, no.
Joder, qué bueno, de lo que se entera uno. Claro, tus compañeros que están ahora mismo, por ejemplo, en los asfaltados y reparando las autovías, ahora mismo trabajando, no dejan de estar poniendo las calles.
Exactamente, porque cada vez eso se hace más de noche. Antes, ahora está prohibido parchear en autovías de día, ahora se hace todo de noche.
Ya.
En las grandes ciudades también.
Muchas veces, Sergio, me he dado cuenta que hay unos compañeros tuyos que van con un líquido negro y que lo meten ahí como entre grietas. ¿Eso para qué es?
Para eso, para tapar las grietas. Sí, para eso es. En las carreteras comarcales y eso, pues se tapa las grietas.
Ya. Qué bien. Sergio, ¿y tú desde cuándo eres ponedor? ¿Cómo has llegado a este programa de radio?
Bueno, yo os escucho toda la noche. Yo es que hago muchas noches. Y cuando voy de día madrugo mucho, o sea que os escucho mucho. Me lo paso muy bien.
Qué bien, Sergio. Qué bien. Oye, pues encantado de conocerte. Un placer que seas ponedor de calles. ¿Qué talla tienes? Por si te regalo un polo, por si eres de los ganadores.
Pues mira, te llevo la talla de los ganadores, la 2XL.
2XL. Bueno, tú estás ahí para pisar bien el asfalto, ¿no? Para que se quede ahí bien endosado.
Vale. Mucho grande, sí.
2XL. Vale, pues apuntado. Sergio de Valencia, vale. Estás en la lista. Pues mucha suerte, Sergio. Mil gracias por escucharnos.
Venga, vale. Soy ponedor.
Perfecta. Venga. Gracias, hermano. Cuídate mucho.
Vale.
Chao, hasta luego. 2:46, 1:46 en Canarias. Estamos en directo en COPE.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Al caer la tarde, Expósito.
El crimen de la Guardia Urbana, el caso Asunta, en los últimos meses el género del true crime, basado en hechos reales, parecía estar viviendo una edad de oro. De hecho, se especulaba con la posibilidad de que varios crímenes de gran impacto fueran llevados a la pequeña pantalla. En los próximos minutos vamos a hablar de esto. ¿Dónde están los límites? ¿Qué valor tiene?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
Rosa María Trujillo se acaba de sumar a este programa de radio a través de Facebook. Rosa María, bienvenida, muchas gracias. También lo acaba de hacer Francisco Medina, Enrique Manuel Yerpes y Maritere Pinto, ponedores que tenemos ya en nuestro Facebook. Eso es un no parar de hacer radio para la gente que escucha la madrugada, en un sonido especial y siempre alejados de la política. Gracias por poner las calles. Ahora Mikel Erentzun. Me gusta esta canción.
Llegando con el tiempo, pero a la deriva me enredo en tus sueños con mis dos caras abiertas, eternamente quieto. Espero tu visita, aliento con aliento en esta travesía. Sobórname al pasar, besos de cristal. Voy tratando en tu interior las reglas del amor y un corazón abandonado. La noche se ha quedado sin boca ni sonrisa mientras yo te espero. Con la luna encendida, desnúdate en un gesto, miradas escondidas. un tapiz a mi deseo. Contágiame tu herida. Furioso ruge el mar. Oculto en el desván.
En 10 minutos llegamos a las 3 de la mañana, serán entonces las 2 en Canarias. Y hoy, fíjate, hoy tenemos que hablar de una casa que es muy exclusiva, que se encuentra en un barrio de lujo y que está rebajada de precio a más de la mitad. Pero claro, tiene un problema. Claro, es que si la compras, pues te haces con ella, o si no, no. Pero es que atención, que tengo muchas cosas más que contarte, porque me llama muchísimo la atención historias que son absolutamente increíbles. Fernando Valladares tiene que tratar con nosotros cosas alucinantes. Fernando Valladares es científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. También es profesor de Ecología en la Universidad Rey Juan Carlos. Y un tema que a todos nos incumbe y en el que todos podemos poner de nuestra parte es el tema de la ropa. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo. Pues sí, la verdad es que vestirnos lo necesitamos, por frío, por calor, por coquetería, por pudor, pero el gigantesco negocio se nos ha ido un poco de las manos. Y esto tiene consecuencias, consecuencias en nuestra salud y, paradójicamente, como ocurre muchas veces, sobre el propio modelo de negocio, en este caso el sector textil, ¿no?
Claro, pues fíjate que, hablando del modelo de negocio, Fernando, me gustaría que nos hablaras a los ponedores de esa polémica campaña que surgió, yo creo que era hace 13 o 14 años aproximadamente, y que su eslogan era: no compres esa chaqueta.
Efectivamente, quizá algunos todavía lo recuerden, porque de hecho la campaña, aunque tiene 14 años, ha coleado varias veces. Muchos clientes, muchos usuarios, muchos ciudadanos y ciudadanas lo han vuelto a sacar a la luz, ¿no? Hace unos 14 años, en el famosísimo ejercicio de consumo y consumismo que es el Black Friday, una conocida marca de ropa y accesorios de montaña sacó aquello de: no compres esta chaqueta. Y fue bastante chocante, ¿no? Porque sí, justo ese día, de lo que se trata es de comprar todo lo que puedas. Hubo mucha crítica, mucho revuelo, porque parecía que era como trampa. De hecho, muchos usuarios les tacharon a la compañía de hipócritas. Y la verdad es que la compañía, bueno, puede tener sus dobles intenciones, pero reaccionó y de forma bastante honesta ha replicado que para ellos, pues comprometidos con el medio ambiente, les parece mejor que se compre lo que haga falta y que ellos producirían lo que hace falta, que es mejor para la gente, es mejor para el negocio, es mejor hacer una buena chaqueta, comprarte una única chaqueta muy de vez en cuando realmente la necesites, ¿no? Pero bueno, la polémica está ahí, porque nunca sabes si eso es de verdad o es postureo, como dicen los jóvenes hoy en día.
Y además, Fernando, acuérdate que justo cuatro o cinco años antes, por delante, había habido otra tendencia que fue la llamada como slow fashion. ¿Esta campaña qué consistía?
Bueno, efectivamente, como unos 4 o 5 años antes, una tal Kate Schlechten había lanzado esto de la moda lenta, el slow fashion, que lo que tiene como ideal es reducir la producción y el consumo. No es solo uno de los dos lados, que muchas veces cae todo sobre el consumo, sobre los usuarios, no te compres tantas cosas, sino ya habían lanzado la cuestión de que hay que enfriar este gran mecanismo de producir, y al final las cosas son muy baratas o luego tienen las rebajas, las cosas se tiran, y todo este despilfarro pues era lo que Kate Schlechten se había planteado de alguna manera frenar. Y en los siguientes años salieron más modistos y costureros y digamos profesionales del sector que se aliaban un poco a esta línea de enfriar la producción y el consumo.
Claro. Bueno, yo creo que un ejemplo claro de esto que estamos hablando y de que algo que hay que hacer urgentemente es eso de las miles de toneladas de ropa que hay en el desierto de Atacama, en Chile. Yo creo que esa imagen que vimos es una imagen perfectamente perturbadora, ¿eh?
Estas son de las imágenes que muchas veces dan la vuelta y a veces, y el típico caso de que una imagen vale más que mil palabras. Si alguien todavía no lo ha visto, le invito a que busque en un momento en Google o en Internet imágenes del desierto de Atacama y ropa. Lleva ya décadas apilándose toneladas y toneladas de ropa. Se calcula que unas 40.000 toneladas llegan cada año al desierto de Atacama. Y muchos nos preguntamos, ¿pero cómo es posible? O sea, ¿resulta más barato apilarlo allí que deshacerse de ello? Pues sí, porque se ponen en contenedores y se descartan estas grandísimas cantidades de ropa, y duele verlo en un sitio, digamos, salvaje y abierto como es el desierto, pero está ocurriendo también en África, donde se habla de ríos de tela, ¿no? Nos quedamos como tranquilos con nuestra conciencia de consumidores echando las ropas a estos contenedores de ropa usada, y la inmensa mayoría, más del 90% de esa ropa, nunca llega a usarse para nada. Se lleva, por ejemplo, en África, no tiene ni capacidad humana ni logística de clasificarla ni absorber todo aquello, y se acaba también apilando de una manera tremenda, y que digo que las imágenes creo que conmueven hasta el más insensible.
Sí, sí, sí. Y luego, Fernando, hay otra realidad, y es la cantidad de agua que se necesita para fabricar una prenda.
Totalmente. Creo que quien más, quien menos, todos hemos oído aquellas cifras, que varían un poco de dónde las consultes, pero en cualquier caso son miles de litros los que se llevan por delante la fabricación de unos simples vaqueros, ¿no? Todo el ámbito del textil, desde la producción de las fibras, toda la manufactura, la limpieza, los teñidos, consume muchísimo agua, y lo peor no es solo que consuma agua, sino que el 20%, es decir, la quinta parte de todo el agua contaminada en el mundo, es debido al sector textil. Uh-huh. Y hay que ponerlo en contexto, claro, porque un tercio de la humanidad no tiene agua suficiente, y un tercio de la poca agua dulce que hay en el mundo está contaminada. Así que una parte muy importante de esa agua contaminada, que nos es tan valiosa y que ahora mismo es tan escasa, es debido a producir tanta ropa que para que luego vaya a apilarse a esos sitios que hemos mencionado en África o en Atacama.
Fíjate, Fernando, yo no sé si llamarlo moda, ahora que estamos hablando de ropa, pero como que cada vez se aprecia que hay mayor conciencia sobre el reciclado. No sé si te has dado cuenta tú.
Bueno, indudablemente hace décadas también que se tiene conciencia del impacto del sector textil, y hay programas a todas las escalas, hay programas europeos, nacionales, internacionales, locales, de reciclar. Pero, por ejemplo, reciclar en el caso concreto de los tejidos es poco menos que misión imposible. Porque hoy en día los tejidos, las ropas, tienen una combinación muy, muy compleja de fibras naturales, plásticos, fibras sintéticas, incluso metales, ¿no? Y esto hace que sea muy difícil reciclar, muy, muy poco práctico, consume mucha energía y mucho tiempo. Se está extendiendo en esta línea el mercado de segunda mano. Creo que aquí más que menos hemos oído hablar o hemos visto incluso tiendas, tanto online como físicas, donde se vende ropa de segunda mano. Ya hay algunos análisis que muestran que si esto no se regula, se acaba cayendo en los mismos problemas, y la gente acaba acumulando, comprando ropa de segunda mano con la misma filosofía de acumular en su armario y de tener más cantidad de la ropa que necesita. En cualquier caso, todavía hoy por hoy el mercado de segunda mano es pequeño. Se calcula que no llega ni a un 1% de toda la ropa que se comercia. Y luego también hay otras iniciativas muy creativas, muy inspiradoras, ¿no? De reacondicionar la ropa vieja, de hacer nuevos productos con la ropa que se descarta. Esto es muy interesante, funciona muy bien con los zapatos, por ejemplo, y también con algunas prendas, pero todavía, pues si esto de la ropa de segunda mano es pequeño, el reacondicionar la ropa es todavía más anecdótico en cuanto al mercado global textil, ¿no?
Uh-huh. Fernando Valladares, científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Gracias por estar aquí poniendo las calles con nosotros, ilustrarnos de esta manera. Yo recuerdo a toda la comunidad de oponedores que quien quiera saber y tener más información sobre este tipo de temas puede consultar su canal de la salud de la humanidad en Instagram y también en YouTube, o incluso en su página web www.valladares.info. Fernando, un abrazo y muchísimas gracias. Estamos llegando a las 3.
Muchas gracias por estos ratitos de conversar sobre el medio ambiente. Sí. Un abrazo.
Un abrazo bien fuerte, Fernando. Nos quedamos sin tiempo. El tiempo pasa volando y es muy importante. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Adrián Vadillo, joven converso.
un añito antes de hacerlo yo, y yo lo hice sobre octubre, el retiro de FETA, un retiro pues para reencontrarse con el Señor, más o menos así a grosso modo. Lo hizo un amigo mío, y que pues él cuando lo hizo me lo recomendó, me dijo que estaba muy... Él también era igual que yo, era una persona que, bueno, venía de familia católica, pero no muy, muy practicante. Y bueno, pues dije, oye, mira, si lo ha recomendado mi amigo, que confió plenamente en él y tenía las mismas inquietudes que yo y, bueno, tenía el mismo pensamiento, bueno, ¿por qué no lo voy a hacer yo?
Dieron las tres.